Bien, vayamos a Daniel capítulo 1. Y allí leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Daniel capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de estos de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesaque y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si queremos vivir en este mundo a la manera de Dios, debemos mantenernos preparados, apercibidos y leales a nuestro Salvador. Preparados, apercibidos y leales a nuestro Salvador. Sin embargo, la presión para que eso no sea así es inmensa y crece cada día más. Hay un tremendo peligro que cuando venimos a darnos cuenta ya ha afectado e impactado toda nuestra cultura y todo cuanto nos rodea, y lo ha venido haciendo de forma imperceptible, de forma lenta aparentemente, un peligro que nos lleva lejos del norte hacia el que salimos y que nos va llevando paso a paso más lejos de Dios y de su camino, y que cuando venimos a darnos cuenta, cuando venimos a reaccionar, si es que reaccionamos, ya nuestros sensores, nuestra conciencia bíblica, nuestros principios cristianos han o habrán desaparecido. Por ejemplo, ocurre con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, que al abrir la puerta de un salón, de inmediato sentimos el ambiente y la atmósfera muy cargada por el humo que hay. Nos decidimos a entrar y de inmediato nuestros ojos comienzan a lagrimear y nosotros sentimos cierta dificultad para respirar por la intensidad del humo y por lo desagradable del ambiente. Pero decidimos mantenernos allí unos 30 minutos o una hora y comenzamos a darnos cuenta que ya el ambiente ha cambiado. Ya ahora lo sentimos algo un poco más natural. Y eso ha ocurrido no por otra cosa que es porque te has adaptado, porque ya te has adaptado a ese ambiente. Y eso es justamente lo que nos pasa o puede pasar como cristianos, que vamos cediendo cada vez más al mundo y vamos cediendo cada vez más espacio a las modas y costumbres seculares, hasta que el pecado se hace habitual en nosotros y nosotros nos hacemos habituales del pecado. De tal forma que es probable que ya no nos demos cuenta con el tiempo que ya no somos lo que éramos antes, porque hemos pisoteado toda nuestra conciencia y principios cristianos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos resistir esa presión? ¿Cómo podemos resistir la presión del mundo sin ceder bajo ella? ¿Y cómo podemos vivir en este mundo sin ser parte de él, tal y cual lo hizo Daniel siendo aún muy joven? ¿Cómo podemos resistir la presión del mundo sin ceder bajo ella? Daniel, mis hermanos, es el tipo de creyente que Dios quiere que seamos, y es el tipo de verdadero creyente que Dios forma. El listón no está ni más alto ni más bajo para nosotros. Es al nivel que lo tenía Daniel. Así que el hombre y mujer que Dios se ha propuesto formar en su pueblo son hombres y mujeres con el grado de integridad y fidelidad que demostraron jóvenes como Daniel y sus compañeros. En esta mañana, yo te propongo que cuando sea me escuches mencionar a Daniel y sus compañeros, trates de ocupar tú su lugar y meditar qué habrías hecho tú en sus circunstancias y de qué manera sus acciones se relacionan con tu día a día. Así que nuestro primer punto es la estrategia de Nabucodonosor. Cuando estos jóvenes, siendo aún muchachos, fueron sacados de su tierra, apenas tenían probablemente entre los 13 y 18 años de edad. Fueron apartados de su tierra, de su lengua y familiares y colocados justo en medio de una sociedad muy pagana. En cierto modo, Babilonia era una ciudad mucho más avanzada, en cierto modo, que la de Israel. Los logros de los babilonios en astronomía y astrología son por todos nosotros conocidos. Fueron pioneros en matemáticas y en el uso de mejores artefactos o mecanismos para la agricultura. Fueron pioneros en ciertos tipos de leyes y tenían amplios conocimientos en el área de la medicina. De modo que no solo eran muy paganos, es que también podrían resultar ser una sociedad muy atractiva para cualquiera. Ellos fueron llevados a vivir en una cultura, como he dicho, superior a la de ellos, y una ciudad que contenía o tenía dentro de sus cosas una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero sobre todo eran altamente politeístas. Imagínate que te sacan de tu ciudad y tu lengua y te alejan de tus parientes y te colocan en medio de una sociedad más avanzada. La estrategia de Nabucodonosor parecía casi insuperable. Su propósito consistía en cambiarles sus formas de pensar, sus gustos y su cosmovisión a la suya. Es decir, Nabucodonosor pretendía babilonizarlos. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que cuando se es muchacho, cuando se es joven y aún estamos en proceso de formación, cuando mejor se pueden producir los cambios? Así que lo primero que hizo Nabucodonosor fue reclutarlos cuando aún eran muy jóvenes para que pudiesen asimilar el programa de estudio al que serían sometidos. Ahora bien, Nabucodonosor no solo quería teóricos, no solo quería conocimiento en la cabeza. Por eso se nos dice que al final de su tiempo, de esos 3 años, tenían que presentarse ante él. Pero la idea no era que tenían que presentarse ante él para exhibirse como modelos, sino que la idea que se nos da es que tenían que presentarse para ministrar y servir o trabajar delante del rey, para trabajar como él. Así que Nabucodonosor entendía algo que nosotros también debemos entender, y es que el conocimiento sin aplicación o el conocimiento que no se lleva al trabajo no es más que un instrumento para el envanecimiento. Así que lo que Nabucodonosor había iniciado en ellos era un proceso de reclutamiento para que olvidaran su pasado y así llevarles a actuar, pensar y sentir como los babilonios. Lo que Nabucodonosor hizo es lo mismo que el mundo y Satanás quieren hacer contigo, pero de un modo más sutil. Se nos exhorta a menudo que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que él anda, como hemos leído, como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy Babilonia, no tenemos que comprar un ticket de vuelo para dirigirnos hacia allá, porque Babilonia puede estar dentro de tu casa, dentro de tu habitación, y muchos ni siquiera se dan cuenta. En los programas que ves, en las películas que plácidamente te sientas a mirar, en las canciones a las que sin que nadie te obligue te dedicas a escuchar, en las palabras, argumentos o amonestaciones de algunos de tus amigos y compañeros. Es así como vamos absorbiendo la cultura y la filosofía de Babilonia y de su príncipe. El enemigo quiere que pensemos y que actuemos como el mundo, pero Dios en su palabra nos ha dicho y nos ha exhortado a que no nos amoldemos a este siglo. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Nabucodonosor quiso aislarlos y los aisló. Ellos fueron llevados al palacio del rey para ser tratados como príncipes. Y alguien podría preguntarse, ¿qué tiene de malo ser llevado a un palacio, vivir con la comodidad que allí se ofrece y ser tratados como príncipes? ¿Qué tiene eso de malo? El asunto, el problema aquí, es que allí ellos estarían separados de toda influencia piadosa. Hermanos, ellos tenían todas las de perder, separados de sus raíces, de sus padres, de sus maestros y de toda influencia piadosa. ¿Qué les quedaba sino las malas compañías? ¿Y qué puede esperarse de este tipo de situación que no sea el perderse por derroteros muy distintos a los que se proponían al principio? En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y podemos ver aquí qué tan importante fue para Daniel el hacerse de compañeros y amigos igualmente piadosos. Qué tan importante fue para esos muchachos también contar entre ellos con un joven de una influencia tan motivadora y de una piedad tan fuerte como Daniel. Y eso a su vez nos muestra el bien que le proporcionamos a nuestras almas cuando no dejamos de congregarnos de forma continua con nuestros hermanos como congregación. Pero lo siguiente que vemos hacer a Nabucodonosor como parte de su estrategia es que él no se conformaba con una mera instrucción. Ellos habían sido reclutados no para estar y para ser criados durante unos meses o un año, no. Él pretendía llevarlos, por decirlo de cierto modo, a su academia para adoctrinarlos allí. Por eso dice que debían estar durante 3 años. No era un asunto de mera instrucción. Nabucodonosor quería y tenía que asegurarse primero de que pensaran como babilonios. Así que lo primero que hace es que los recluta como muy jóvenes, luego los aísla para separarlos de toda influencia piadosa y luego pretende adoctrinarlos. Pero en cuarto lugar, lo que hace Nabucodonosor es hacerlos pasar por un proceso de asimilación, un proceso mediante el cual ellos como grupo étnico-cultural en minoría o minoritario iban probablemente a perder su lengua, su dialecto, sus particularidades originales, e iban a ser absorbidos por esa cultura más dominante, la de Nabucodonosor. Eso era lo que quería Nabucodonosor, eso era lo que él pretendía, y por eso los colocó en medio del lujo y de la gente importante para que se fuesen acostumbrando a lo bueno, a lo cómodo. Nada más fácil que acomodarse a la comodidad y a lo bueno. Y repito, mis hermanos, estos jóvenes tenían todas las de perder, todas las de perder. Su situación no era nada fácil. Imagínese usted joven, mucho más joven, en una ciudad más avanzada, alejado de tus padres, de tus maestros, de toda influencia piadosa, con una cuenta repleta de dinero, con una llave de un coche último modelo, además con buena apariencia y preparado, eso sí. Si para algunos es solo suficiente tener buena apariencia para perderse, imagínese con todas estas cosas. Pero además de eso, viviendo en el más alto y caro residencial de su ciudad y codeándose con las altas esferas y personalidades públicas de aquel entonces, ¿cuántos están seguros de que permanecerían fieles a Dios en esas circunstancias? ¿Cuántos podrían estar seguros? Vemos entonces cómo la estrategia de Nabucodonosor podría resultar devastadora. No era un juego. Nabucodonosor no estaba jugando y el enemigo de nuestras almas se está tomando su tarea y su trabajo muy en serio. Solo aquellos que tomen en serio a Cristo y su palabra podrán resistir los ataques del maligno. Pero por último, como parte de su proceso de babilonización, Nabucodonosor quería darles además otra nueva identidad. Por eso les cambia los nombres por uno relacionado con sus dioses, y por eso también quería cambiarles la dieta. Era un proceso integral: primero cambiar su mente, su forma de pensar y de actuar, y luego cambiar sus cuerpos por medio de la dieta y su identificación por medio del cambio de nombre. Así que Daniel se vio completamente rodeado por esa sociedad pagana, por una sociedad más avanzada que la suya, pero también inmensamente politeísta. Y aunque estuvo muy rodeado por el pecado y pecadores, supo mantenerse fiel a Dios, la pregunta nuevamente es, ¿cómo podemos resistir esa presión? ¿Cómo podemos resistir la presión del mundo sin ceder bajo ella? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin ser parte de él? ¿Y cómo pudo Daniel mantenerse sirviendo a Dios de esa forma tan piadosa? Y lo vamos a ver en nuestro segundo punto, que he titulado La estrategia de Daniel, su determinación. Y esto es importante, porque acabamos de ver cuál era la estrategia de Nabucodonosor, la misma que utiliza el enemigo de nuestras almas. Pero resulta que quienes decimos ser, o quienes dicen ser pueblo de Dios y creyentes, no cuentan a menudo con una estrategia. No cuentan con una estrategia de combate, y un ejército sin estrategia no es ejército. Un equipo que no se prepara según su contrincante está destinado a ser un equipo perdedor. Así que recuerda que en primer lugar estamos llamados, que tú estás llamado a ser un hombre y una mujer prudente y no simple. Proverbios 22:3 nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuál es tu estrategia para no recibir el daño, para no pasar como un simple? Como veremos ahora, Daniel no fue un joven simple. El versículo 8 que hemos leído nos da la respuesta de cómo Daniel pudo mantenerse fiel a Dios y qué estrategia utilizó. Se nos dice allí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hermanos, una de las cosas que muestran las decisiones, una de las cosas que nos revelan, es que el carácter de las personas, lo propuesto en el corazón es lo que tú vas a hacer, lo que marcará tu forma de ser y lo que marcará tu forma de actuar. Esta vida está llena de decisiones a tomar y Daniel se propuso, es decir, tomó una decisión, la decisión de serle fiel a Dios. ¿Cuál decisión has estado o has tomado tú? ¿Cuál decisión? Son muchas las decisiones y los propósitos que nos hacemos durante nuestra vida, especialmente cada fin o principio de año. Son muchas, pero por lo general quedan en el aire. La decisión tomada por Daniel y sus compañeros no fue una decisión fruto de un arrebato emocional. No fue una decisión o una determinación momentánea. Su decisión fue una decisión sopesada y tranquila. Y esto nos habla de tres cosas. En primer lugar, nos continúa mostrando el carácter de Daniel. En segundo lugar, nos muestra su devoción y su fe, ya que su propósito principal era agradar a Dios a pesar de las circunstancias. Y en tercer lugar, pero no menos importante, nos muestra la fidelidad de Dios. Si cuando nos acercamos a leer este pasaje somos impactados por la fidelidad de Daniel y sus compañeros, pero no somos más impactados por la fidelidad de Dios, es porque estamos enfocando esta historia de Daniel de una manera equivocada. La determinación y resolución de Daniel y sus amigos no hubiese tenido ningún éxito si hubiese sido una decisión tomada en base a sus emociones momentáneas o en base a sus propias fuerzas. Es aquí como vemos a Dios proveyendo lo necesario. Dios puso gracia en Daniel y Daniel se había propuesto agradar a Dios. Pero sabemos que eso es así. Sabemos que eso es así porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, Daniel y sus amigos son claros ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento Dios llevó y obró una obra de regeneración y de nuevo nacimiento en estos jóvenes. Nuestro Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. De manera que lo que Daniel hizo, lo hizo porque estaba cerca de Dios, apegado a su ley y apegado y orando constantemente. Eso es lo que nos muestra que Daniel fue un joven de devoción y de fe en Dios. Pero en cierto modo, lo más remarcable de Daniel aquí no fue su devoción y fe. No fueron su devoción y su fe. Aún en nuestros tiempos, muchos mantienen estas dos cosas, su devoción y su fe. Y se mantienen leyendo su Biblia, orando y asistiendo continuamente a la iglesia. Pero lo que hizo diferente a Daniel y lo que Daniel hizo fue diferente, fue mantener su fe y su devoción en público. En tiempos como estos, en los que la sociedad nos impulsa y nos presiona para privatizar nuestra fe, para llevarla a mantenerla en privado, Daniel la mantuvo en público. Daniel tenía muy claro qué haría y qué no haría. Y yo quiero que continuemos viendo ahora otras de las razones de por qué Daniel pudo mantenerse fiel a Dios, y lo haremos permaneciendo aún en la resolución de Daniel, es decir, estando en pie todavía sobre las primeras palabras del versículo 8, donde se nos dice que Daniel propuso en su corazón. Antes hemos visto, como ya he dicho, cómo Nabucodonosor urdió y tramó, tejió toda una inteligentísima estrategia para hacer caer a Daniel y sus compañeros. Es así como Satanás lo intenta hacer con nosotros. Pero ahora yo quiero que continuemos viendo la otra cara de la moneda. Cómo Daniel actuó para no caer en las maquinaciones del enemigo. Y lo primero que debemos ver es que el secreto de Daniel fue mantenerse pensando como un verdadero israelita. En Proverbios 23:7 se nos dice, no hace falta que vayan allí por razones de tiempo, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos y actuamos según nuestro pensamiento. Y si esto es así, la actitud y la actuación de Daniel revelaba mucho de quién era Daniel. Mientras Nabucodonosor estaba pensando y tramando un plan para hacerlo caer, Daniel estaba pensando de forma diametralmente opuesta. Daniel estaba pensando cómo no caería en las artimañas del enemigo. Mientras Nabucodonosor quería amoldarlos a su cultura y sus costumbres, Daniel demostró ser un hombre con una mente reformada o renovada que no se amoldó a su tiempo. Hemos leído antes, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso era exactamente lo que pretendía hacer Nabucodonosor, y eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Velar y estar sobrios ante las acechanzas del enemigo. Eso es lo que el Señor espera de ti. ¿Que estás tú siendo sobrio y velando como Él lo espera de ti? ¿O por el contrario estás yendo de las manos con los intereses del enemigo, con los intereses de Nabucodonosor? Daniel se propuso no contaminarse. Y lo que nos muestra esto es que Daniel era un joven de avanzada, un joven visionario, alguien que miraba más allá de la esquina, más allá de sus narices, alguien que preveía el futuro, y no aquí especialmente por una revelación especial de Dios, sino porque Daniel era un joven prudente, que tomó una decisión sopesada y tranquila. ¿Por qué? Porque se anticipó. Repito, Daniel se anticipó a las circunstancias. Daniel sabía que allí recibiría un curso intensivo o una escolarización de acuerdo a las costumbres babilónicas, y eso incluiría un cambio de dieta. Por tanto, ¿qué hizo Daniel? Se hizo las preguntas correctas. ¿Cómo voy a reaccionar ante las enseñanzas paganas? ¿Qué actitud tomaré ante las comidas que me ofrezcan? ¿Cómo las enfrentaré? Daniel se anticipó al futuro y llegó a estar plenamente convencido de lo que haría en determinadas situaciones o presiones externas. ¿Me enrolaré? ¿Me entraré en el programa de escolarización babilónico? ¿Cómo reaccionaré ante las comidas y cómo actuar ante el vino? ¿Cómo debo reaccionar ante las circunstancias que me llegarán y por las que pasaré? Y a la luz de lo que él supo que tendría lugar en el futuro, él llegó a estar plenamente convencido de qué haría en determinadas situaciones. Él planeó antes de que le ofrecieran la comida y el vino, qué es lo que él haría. ¿Por qué? Porque él se había propuesto algo. Pero además, él se había anticipado al futuro, en cierto modo, no solo en función de vencer y poder estar preparado para las artimañas del enemigo, sino también en función de su comportamiento. Es decir, él sabía que, llegado el momento, su comportamiento podría llegar a ser un problema, y por eso se propuso algo. Hermanos, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse porque sabía que no lo podía dejar a sus gustos o a sus preferencias. La resolución de no contaminarse no podía ser dejada a su estado de ánimo, a su estado emocional o a cómo se encontrara en ese momento. No era algo que él debía dejar para su paladar o para sus gustos, para que ellos decidieran por él. De forma que la resolución que tomó Daniel de no contaminarse obedecía a un comportamiento fundamentado fuertemente en principios bíblicos. Proverbios 23:31 nos dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Daniel no esperó a que le colocasen el vino delante ni los platos preparados de forma suculenta para decidir qué haría. Por lo general, cuando ya la mesa está servida, tú también estás servido. Es decir, una vez que has visto y olido, una vez que has estado en contacto con el sabor y con el olor agradable de la comida bien preparada, es muy difícil dar marcha atrás y retroceder. Y las Escrituras nos enseñan que con el pecado no podemos jugar, que con las ocasiones de caer no podemos jugar. Y si algo nos enseña nuevamente Daniel en esto, en su prudente proceder, es que en cada caso aplicó los principios bíblicos de no coquetear con las ocasiones de caer. Y por eso se propuso en su corazón no contaminarse con lo que él sabía que le ofrecerían. Él se anticipó a las circunstancias para que tanto sus enemigos externos como su principal enemigo interno, su corazón, no lo encontraran dormido e indefenso. Daniel actuó, por tanto, conforme a las palabras del Señor en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Daniel veló para no caer en la tentación que Nabucodonosor le presentó, y veló porque sabía que él era débil. Pero lo siguiente que vemos en esta determinación de Daniel es la importancia que debemos darle a los votos y pactos solemnes. No solo Daniel hizo un pacto solemne con Dios con esta actitud, también lo hicieron otros hombres como José y como Job. ¿Qué podemos aprender de Génesis capítulo 39, versículo 9? Vayamos allí, Génesis 39, versículo 9. Allí encontramos la historia de José, cuando comenzó a ser acosado por la mujer de Potifar, su jefe. ¿Qué dijo José ante tal situación? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues? Estas palabras de José fueron en una de las ocasiones iniciales, sino la primera vez que comenzó a ser acosado por esta mujer. De modo que una de las razones por las que José pudo salir victorioso de la tentación final es que ya él había vencido y se había determinado desde un principio qué haría ante determinada situación. Y esto, mis hermanos, es importante porque lo retomaremos más adelante, dentro de poco. Pero también Job, en el capítulo 31, dice que hizo pacto con sus ojos. Por tanto, no subestimemos los compromisos serios que debemos hacer ante Dios y con nosotros mismos en aras de ser más fieles y mantenernos firmes ante Dios. Pero lo siguiente que se nos muestra aquí es que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y bebida del rey. No se nos dice exactamente por qué. Podemos entender que porque era sacrificada a los ídolos, podemos entender que a lo mejor Daniel quería solidarizarse con los de su pueblo que estaban en precariedad mientras estaban en una nación extraña, y él no quería verse comiendo manjares con los príncipes paganos. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Daniel conocía la palabra de Dios, como en Éxodo 34:15 se nos dice: no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Es decir, el comer comida que a sabiendas, a conciencia, era eran dedicada y sacrificada a los ídolos, podía ser una señal enviada a los demás de que tú habías ya entrado en pacto o alianza, de que estabas de acuerdo con aquello que los paganos estaban ofreciendo. Pero dejemos esto aquí por un momento y luego lo retomaremos de nuevo, porque otra de las cosas que debe llamar nuestra atención de la determinación de Daniel de no contaminarse con la porción y la comida del rey es, hermanos, lo específico que fue Daniel. Hermanos, Satanás no tiene problemas con las resoluciones generales. Daniel trazó una línea de lo que haría y de lo que no haría. Él no protestó en nada. Cámbienme de nombre, enrólenme donde quieran enrolarme. Pero donde él sabía que podía tener la oportunidad de escoger y demostrar cuáles eran sus convicciones, no se echó hacia atrás y por eso pidió que no se le obligase a contaminarse. Usualmente nosotros pecamos de tomar resoluciones generales que no nos llevarán a ninguna parte. Solemos decir y proponernos, por ejemplo, que este año seremos mejores cristianos, pero eso es una resolución y determinación general que no nos llevará a ninguna parte. Si quieres ser específico, debes preguntarte cómo vas a ser un mejor cristiano y entonces plantearte cosas específicas. Por ejemplo, por decirlo de cierto modo, me voy a proponer levantarme más temprano para así tener un tiempo devocional con mi Señor antes de irme a trabajar. Me voy a proponer leer ciertos libros de la Biblia en determinado tiempo preciso. Es un modo de decir o pensar cómo nos proponemos de forma específica avanzar en este camino de la fe, pero no de forma general, porque no nos llevará a ninguna parte. Pero en tercer lugar, y nuestro último punto, lo he titulado Identificando al enemigo cuando se viste como ángel de luz. Del mismo modo en que debes velar para no caer en las artimañas del enemigo y de ti mismo, de tu propio corazón, debes estar apercibido que siempre que te propongas ser fiel, vendrán los ataques y vendrán las críticas. Daniel, tú luces muy viejo para tu edad. Te estás tomando las cosas muy en serio. ¿Por qué no esperar que las cosas surjan? Te estás portando como un viejo. Tú no has pasado por eso. A lo mejor eso nunca pasará. ¿Por qué no esperar a que surjan las cosas y en su tiempo entonces tomar una decisión guiado por Dios? Pero Daniel, aunque era joven, era prudente y sabio, y él sabía que cuando llegan los momentos de crisis ya es demasiado tarde para tomar decisiones. Las decisiones deben ser hechas de antemano por medio del propósito de corazón. Tal vez tú no te veas o creas que no vas a estar en situaciones extremas como la que tuvo Daniel, pero a veces no hace falta eso para saber o darnos cuenta que cada día somos amenazados en nuestras, o podemos estar amenazados en nuestras convicciones. Pueden ser cosas tan sencillas como estar reunido con personas que no paran de decir palabras malsonantes o blasfemar contra Dios en medio de chistes obscenos y tronerías como las mismas. Y puedes verte en la tentación de, en aras de la popularidad, de tu popularidad, de que no te menosprecien o de que se burlen de ti, sacrificar la verdad, sacrificar tu profesión de fe, transigiendo junto con ellos. Daniel sabía cuándo transigir y cuándo no. Él sabía qué era negociable y qué no era negociable. El diablo se acercará a ti como ángel de luz diciéndote: ¿qué estás haciendo, Daniel? Dios mira el corazón. No hay problemas con lo que comas o bebas. Lo importante no es lo que entra. ¿Dios te castigará acaso por comerte un pedazo de carne? ¿Acaso no sabes que lo que entra no puede contaminarte? ¿Que lo que contamina es lo que sale? ¿Acaso no sabes que la bebida no te contaminará? Me parece, Daniel, que te estás volviendo un fariseo y un fanático. ¿Acaso María, Rodrigo, Miguel, por poner ciertos nombres, no son ellos también evangélicos y hacen y lo hacen? ¿Por qué tú no puedes? ¿Es que te crees más santo que ellos? ¿Cuál es el problema con hacerlo, con comerte este poco de comida sacrificada a los ídolos? ¿Con comerte este poquito? ¿Por qué haces de este asunto un gran asunto? a mí me parece, y te lo digo en serio, Daniel, que te estás preocupando por nada. La pregunta es, ¿fue Daniel y fueron sus amigos extremistas? ¿Fueron ellos fanáticos y ascéticos, o fueron ellos jóvenes resueltos, decididos y fieles que llevaron sus criterios hasta el final para obedecer a Dios? Todo esto, mis hermanos, parecía o podría parecer trivial, pero hay ciertas circunstancias en las que lo que aparenta ser trivial en realidad no lo es. Son las zorras pequeñas las que dañan la viña. Son las cosas pequeñas las que destruyen el trabajo de toda una temporada. Poco a poco. Poco a poco. Satanás te dirá, solo es un poco de orgullo, un poco de mundanalidad, un poco de inmundicia. Bien podrás cometer este pequeño pecado sin arriesgar tu alma. Pero muchas veces, repito, lo que parece trivial no lo es. Un pequeño error o pecado para nosotros puede ser una gran maldad delante de Dios. Es lo que vemos que pasó con Adán y Eva. Lo que vemos que pasó con los que recogían leña en el día de reposo. Lo que aparentemente pasó con Nadab y Abiú. Lo que pasó con Usa. Nadab y Abiú eran aparentemente las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto, con los incensarios correctos, pero decidieron ofrecer algo, una pequeña diferencia, algo que olía y encendía diferente, un fuego extraño, y eso fue suficiente para ser reprobados y castigados por Dios. Así que esto y muchas otras cosas más, a todas luces, pueden parecer cosas triviales y asuntos sin importancia, pero en realidad son de trascendental valor ante Dios y nuestro proceso de santificación. Como bien dice un autor, es al ceder al pecado pequeño que tentamos al tentador para que nos tiente con uno más grande y más grave. Es al ceder al pecado pequeño que tentamos al tentador para que nos tiente con uno más grave. Antes veíamos cómo José se propuso no pecar ante Dios desde que había comenzado a ser acosado por esta mujer, y por eso salió victorioso de la tentación final. Muchos se admiran al ver a Daniel y sus compañeros y dicen, qué tremenda fe, qué tremenda fidelidad y ejemplo de piedad dieron Daniel, y yo quisiera ser como ellos. Es más, yo estoy seguro que si alguien me propone negar a Dios o cortarme la cabeza, le digo desde luego que me la corte rápido, porque no voy a zanjar ni negar a mi Señor. Si alguien me apunta con un arma, te disparo o niegas a Cristo, le digo dispara, porque de seguro que no voy a negar a mi Señor. Pero lo que no somos capaces de ver es que la razón por la que José, Daniel y sus compañeros pudieron vencer en esas grandes tentaciones o pruebas es porque no transigieron en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Pero no esperes grandes hazañas o victorias si no tienes antes pequeñas victorias en las cosas que parecen pequeñas. No lo esperes. Me gusta como lo dice Thomas Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las Artimañas del Enemigo. Daniel y sus compañeros optaron por morir en el horno o en la fosa de los leones antes de inclinarse ante el ídolo de Nabucodonosor. A los ojos del mundo se trataba de un pecadillo. Debían pecar o ser arrojados. De eso se trataba. ¿Te vas a dejar matar por esa simple situación? Pero ellos sentían tan tierno, tan sensible amor por la honra y gloria de Dios y tanto odio e indignación por el pecado que preferían morir o ser calcinados antes de pecar. Pero hay además otro aspecto que se deriva de ver ciertas cosas como pequeñas o poco importantes y que no debemos de hecho pasar por alto. Hay una actitud que se manifiesta con la idea de que no es importante llegar a la doctrina correcta para tener una correcta relación con Dios. Y ciertamente muchos tienen la doctrina correcta, pero tienen la actitud inadecuada o no adecuada delante de Dios. Pero la tendencia es a tener una actitud equivocada en base a doctrina equivocada. E incluso se puede y se suele levantar la bandera de que esto no es un asunto de salvación. Y es así como sacrifican ciertas pequeñas verdades al verlas como triviales, pero es necesario que no dejemos de hacer aquello, es necesario que hagamos aquello sin dejar de hacer esto. Es el ladrón pequeño el que abre la puerta al grande, y es la cuña pequeña la que hace sitio para la más grande. Es el ladrón pequeño el que abre la puerta al grande, y es la cuña pequeña la que hace sitio para la más grande. Y esto debemos aplicarlo tanto con nuestra actitud contra lo que pensamos que son pecadillos o pecados banales, como en las doctrinas que se nos imparten. Voy concluyendo con esto, mis hermanos. En los primeros siglos de la Iglesia, más específicamente en torno al Concilio de Nicea, hubo todo un debate por una simple letra, por un diptongo, y un historiador de apellido Gibbon, a este historiador le hacía gracia. Él decía: ¿cómo es posible que todo el mundo se esté discutiendo y se esté peleando por un diptongo? Aquellos que sostenían la doctrina de la Trinidad y Deidad de Cristo afirmaban que Cristo era homoousios con el Padre, es decir, de la misma sustancia y esencia del Padre. Pero los otros decían que Cristo era homoousios con el Padre, es decir, de similar esencia que el Padre. La única diferencia estaba en una I o iota, como se le dice. Pero desde luego los resultados eran muy, muy distintos. Porque incluso lo que parecía ser inofensivo no lo era. No es lo mismo decir que Cristo es de la misma esencia que decir de similar esencia. Por un lado se afirmaba una gran verdad y por otra se caía en una gran herejía. Del mismo modo, me ha parecido conveniente traer la siguiente ilustración que en su momento escribiera Agustín en su comentario al Evangelio de Juan. Y cito: había cierto hombre que opinaba que el diablo creó la mosca y no Dios. Uno le dijo: si el diablo hizo las moscas, entonces hizo los gusanos también, porque son seres vivos, al igual que las moscas. Es verdad, respondió el otro, el diablo hizo los gusanos. El otro le dijo: pero si el diablo hizo los gusanos, entonces hizo las aves, los animales y el hombre. Y este hombre asintió. Agustín comenta que al negar a Dios en la mosca, se llega a negar a Dios en el hombre y en toda la creación. Todo esto nos demuestra, hermanos, que al ceder a pecados menos graves, el alma aprende a cometer los peores. Al ceder a pecados que parecen ser menos graves, aprendemos a cometer los peores. Esto fue lo que no hicieron Daniel y sus compañeros, al igual que José. No transigieron ni en lo mucho, pero mucho menos en lo poco. La misma actitud siempre contra el pecado, fuese grande o pequeño en apariencia. Y como continúa diciendo Thomas Brooks, hoy día muchos han caído de esta manera. Primero tienen una baja opinión de las Escrituras y de los medios de gracia, y luego dejan de lado las Escrituras y los medios de gracia y llegan a burlarse de ellos y terminan por levantarse a sí mismos y sus opiniones perversas que deshonran a Cristo por encima de las Escrituras y los medios de gracia. Como bien leemos también en Proverbios capítulo 10, versículo 13, el principio de las palabras de su boca es necedad. Así empiezan mucho, hablando pequeñas mentiras, pequeñas trivialidades o cosas que no parecen ser inofensivas. Empiezan hablando necedad. Y el fin de su charla es nocivo desvarío, nos dice el escritor del libro de los Proverbios. El fin de su charla es nocivo, perjudicial, peligroso desvarío. Y así esto perjudica a quienes se acostumbran a esto y a los que le escuchan. Por tanto, mis hermanos, ha sido el propósito en esta mañana que así como el enemigo tiene sus estrategias, así como la tenía Nabucodonosor, nosotros no podemos estar de brazos cruzados sin una estrategia basada y fundamentada en fuertes principios bíblicos para contrarrestar, velar y estar sobrios ante las acechanzas del enemigo. Ha sido el propósito que tengamos presente siempre que no hay medias verdades que no sean mentiras, que no hay lo que parezca trivial en cuanto al pecado y a las doctrinas, porque poco a poco lo pequeño va siendo espacio para lo grande, sea en nuestra vida devocional o sea con respecto a las doctrinas impartidas. Vamos a terminar en oración.